Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya estamos aquí, buenas tardes. Empieza la programación local, empieza Costa Viva desde ahora y hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Menudo día tenemos otra vez. La verdad es que se ven los ánimos más alegres con este sol, los cielos despejados y 19 grados de temperatura en el termómetro. La cosa va a seguir más o menos así también en la jornada de mañana, según el pronóstico de Meteo Galicia, con temperaturas agradables, llevaderas. Enseguida lo vamos a ver. Y hablaremos en este día de hoy de muchos otros temas que van marcando la actualidad y que primero señalamos en titulares. En la playa de las Catedrales ya hay señalización para que la gente no vaya por donde no debe ir y además bajo pena de multa. La Xunta de Galicia ya venía advirtiendo de las sanciones a las que se exponen los visitantes que transiten fuera de los senderos habilitados a ese efecto en la parte superior de los acantilados. Así que a partir de ahora, como hay que intentar evitar ante toda costa pues algún otro accidente, se va a multar también. Lo que se ha hecho justo en la jornada de ayer fue reforzar la cartelería en el monumento natural. Recuerdan los riesgos que puede suponer el acceso a determinadas zonas. Las multas a las que se expone la gente que no contemple esto y que establece la Ley de Conservación de la Naturaleza van desde los 600 a los 6.000 euros. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, asegura que mantiene un diálogo fluido y abierto con la Xunta de Galicia y le parece bien estas últimas medidas informativas. Por otra parte, la Xunta aporta 95.000 euros para ejecutar obras de mejora urbana y de infraestructuras en la calle Grande de Celeiro, en Viveiro. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado que el Fondo de Compensación Ambiental financia la sustitución de pavimento y de los servicios de abastecimiento y saneamiento, entre otros. Hablaremos de Burela. El Partido Popular tacha de indecente e inmoral la actitud de la concejal de Servicios Sociales, Patricia Otero, que se escuda a los funcionarios para no facilitar la información solicitada por los populares. Es una información sobre su nómina. Quieren saber si cobró o no el sueldo el día de la huelga del 8M que ella secundó. Se ha presentado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Apontenova la nueva edición de la Festa da Troita, que camina ya por la 40, nada más y nada menos. El evento, que está declarado como fiesta de interés turístico gallego y de interés turístico deportivo nacional, se desarrolla entre los días 30 de abril y 1 de mayo. Van a participar 120 pescadores. El pregón va a correr a cargo del físico y meteorólogo de Televisión Española, Martín Barreiro. Como novedad, se inaugura el primer mercado Festa da Troita. Van a contar con 10 puestos de artesanía y de comida típica y tradicional. Se va a situar en la plaza del Ayuntamiento y luego los establecimientos de Apontenova ofrecerán truchas durante todo el puente. Eólicos que llegan a nuestra comarca, La Mariña, y también a Mondoñedo. La Xunta de Galicia destaca el peso de la provincia de Lugo en el desarrollo eólico gallego de los próximos años. El director general de Energía y Minas, Ángel Bernardo Taoces, ha informado de los 15 proyectos que ya han sido declarados de especial interés en la provincia. Suponen 374,6 megavatios y una inversión superior a los 400 millones de euros. Norvento es el promotor con un mayor número de proyectos en nuestra provincia, en total 7, mientras que Gas Natural Fenosa también va a instalar más potencia, 176 megavatios. La Xunta de Galicia ratifica así su apuesta por el impulso de las energías renovables y en concreto con el sector eólico. Consideran que supone de paso una buena oportunidad para la creación de riqueza y empleo. Tal y como destacaba Ángel Bernardo Taoces, el director de Energía y Minas, Norvento tiene 7 parques, es el promotor con mayor número de proyectos en la provincia, gas natural, como decimos, 176 megavatios, y es el que más potencia pretende desarrollar, y luego la mayoría de los parques, 9 en total, abarcan más de un ayuntamiento. En este sentido destaca, por ejemplo, el de Cadeira, que beneficia a Mondoñedo, a Lourenza y también a Trabada, Pontenova y Río Torto. Y destacar que Mondoñedo, por su parte, es el concello donde se van a realizar el mayor número de proyectos. Se lleva 6 parques eólicos en total. Ya ya que hablamos de Mondoñedo, ya se acercan las quendas. Se da a conocer el programa completo para las mismas. La Asociación a San Lucas, organizadora de estas ferias, al igual que de las San Lucas tradicionales, pues gira en torno a la figura del caballo, define las actividades para este año como muy variadas, que dan respuesta a un amplio abanico de gustos con iniciativas culturales, literarias, deportivas, gastronómicas, musicales y también de humor. Un poquito de todo. Por ejemplo, el pregón, que cada año marca el inicio de estas fiestas, en esta ocasión va a ser pronunciado por la directora y productora audiovisual que tiene un mestre Mateo, Ruth Chao, quien dice de Mondoñedo que es un plato natural para los rodajes. Y por cierto, Mondoñedo está siendo un plato estos días, ya lo saben, para el rodaje de Arima, la película de la vasca Jaione Camborda, que iniciaba su rodaje este pasado lunes y va a estar 3 semanas sobre el terreno. Bueno, esto sobre el pregón, como decimos, Ruth Chao va a ser la encargada, el pregón de las pendas, de las quendas. Luego habrá también una reunión, xuntanza, de vespas, lambretas y motos clásicas. También la exhibición y el concurso hípico de salto a cargo de Hípica Ecus de Lugo y Centros Ecuestres. Un monólogo de Touriñán, la gran feria tradicional del ganado caballar y, como no, también algo muy tradicional que se viene desarrollando en los últimos años, la actividad cultural Mondoñedo e Poesía. Algunas de las actividades que se van a llevar a cabo en el seno de las quendas, junto con la 7ª edición de las jornadas gastronómicas de la carne do poldro galego o la 35ª ya de la festa da empanada. Las quendas que se desarrollan en el municipio de Mondoñedo entre el 28 de abril y el 1 de mayo. Y es que ya estamos inmersos en la primavera, llega pronto el verano, parece que no, y el otro día era Nochevieja, como el que dice, y empiezan todas las actividades, que tenemos muchas que se van a ir desarrollando en nuestra comarca. Desde ahora ya a tope con todas las actividades, las quendas, la Festa da Troita da Pontenova, y en el occidente asturiano, la Festa da Ostra, el Festival de la Ostra, 5ª edición ya, que se va a celebrar también en el Puente de Mayo con muchísimas actividades, un concurso de abridores de ostra, una exhibición también y show cooking de tipo de cocinar la, o maneras de cocinar la ostra. También va a haber pequechef para los más niños, va a haber degustación de cavas, va a haber una competición de traineras, todo esto en el seno de varios días en Castropol con ese festival Somos la Ostra, que os lo vamos a contar, por cierto, con un programa especial de Costa Viva. Pues de esto y de muchas más cosas vamos a hablar a lo largo de este programa de hoy. También tenemos nuestra sección Galasturnia, donde alguna persona de la comarca nos hace pues una recomendación turística. Hoy es recomendación turística, salud y un poquito mística la que vamos a tener y que nos va a llevar a Barreiros. Enseguida te lo contamos a partir de la 1 del mediodía. Ahora vamos con el tiempo.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, con un poquito de nordés. Va a ser débil, pero bueno, ahí tenemos el nordés. Ahora 19 grados y medio de temperatura en Ribadeo, con cielos despejados y luciendo el sol, y podríamos alcanzar los 24, 25, y se espera más sol durante todo el día. Mañana, nubes altas por la mañana, nubes y claros el resto de la jornada, viento en calma y la temperatura va a ser buena, pero no tan buena como la de hoy. Se parte de 8 grados de mínima y de 16 grados de máxima. No se prevén lluvias para mañana. Ahora vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula bien y además con visibilidad en la zona donde normalmente ya sabemos que no la hay. Se puede circular sin problema por la red viaria mariñana y también provincial.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Son muchos los temas que vamos a desarrollar en esta jornada de hoy, bonita jornada meteorológica, y vamos a acercarnos al occidente asturiano, sobre todo porque dentro del Foro Comunicación y Escuela de Líderes Eliseos Villamil ya sabes que hay actividades muy interesantes y muchas de ellas cuentan con personajes de prestigio, reconocidos a nivel nacional, personas de las letras, de las artes o también en este caso relacionadas con la justicia. Enseguida vamos a hablar con Garrigues Walker.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Hablamos a continuación con el jurista Antonio Garrigues Walker, porque está aquí al ladito, en el occidente asturiano, en Vegadeo, formando parte de una de las actividades que organiza el Foro Comunicación y Escuela. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado. Como estáis viendo, estamos teniendo un día realmente glorioso y espectacular. Y para los que venimos del centro, que como sabéis no tenemos mar ni tenemos este tipo de riqueza forestal, la vida, solamente el dar un paseo en coche o andando, es una maravilla.
Bien, van a hablar sobre transiciones pasadas y transiciones pendientes. Bueno, yo creo que las pasadas más o menos nos hacemos una idea, pero me gustaría que nos adelantara cuáles son esas pendientes.
Pues las pendientes tienen que ver con reforzar el sistema democrático, fundamentalmente con el sistema democrático. Que nadie dé por segura la vigencia de un sistema democrático. Estamos en un mundo que se están produciendo cambios sociológicos muy poco, que no son fáciles de detectar, ¿no? Y que, por lo tanto, puede haber peligros para el propio sistema democrático, ¿no? Y en ese tema lo que tenemos que hacer es, primero, recordar, que es lo que le voy a decir a los estudiantes, que recuerde la gente que en España hemos vivido una época muy larga en donde no había democracia y, por lo tanto, no había libertad y no había protección de derechos, ¿no? Y que ese esfuerzo fue maravilloso, pero que nadie crea que con ese esfuerzo ya basta. Es decir, que las transiciones son siempre permanentes porque las épocas están cambiando. Estamos ahora, por ejemplo, viviendo una época donde la revolución digital y la revolución científica van a alterar muchas de nuestras condiciones, ¿no? Se habla incluso de sistemas en donde la longevidad va a ser una longevidad escandalosa. Se habla de 100 años como mínimo, o de 120 o de 140. Entonces está alterando las condiciones de vida y puede alterar las calidades democráticas. Y de todo ese tipo de temas hay que estar permanentemente preocupándose y ocupándose, ¿no?
¿Puede alterar las calidades democráticas, o de hecho ya las está alterando, todo este asunto que se está viviendo con Cataluña? ¿Cómo lo ve usted?
Pues yo lo veo, pues como lógico, con preocupación, pero al mismo tiempo con la esperanza de que poco a poco los independentistas y los constitucionalistas se den cuenta de que el interés común tiene que estar por encima de sus propios intereses. El independentismo lo que tiene que aceptar es que nadie les niegue el derecho a seguir luchando por la independencia de Cataluña, pero que tienen que hacerlo por vías legales. Y yo creo que en cuanto acepten ese principio, todo el diálogo va inmediatamente a ponerse en marcha y vamos a pasar de una situación inconfortable a una situación muy positiva.
Pues pasado el trance, supongo, ¿no? He pasado toda esta inestabilidad actual. Usted, que es jurista, ¿cómo vive esta situación en la que hay tanto desencanto con el mundo de la justicia?
Bueno, yo creo que el desencanto con el mundo de la justicia no es tampoco tan profundo como la gente cree. Yo creo que la justicia ha cumplido en este país un papel muy positivo y muy sensato. En la lucha contra la corrupción, la justicia ha cumplido un papel muy importante. Y yo creo que en España se está luchando contra la corrupción como no se ha luchado en ningún otro país europeo y no se ha luchado tampoco en Estados Unidos. Es decir, aquí realmente la lista de gente que ha sido acusada de corrupción es una lista muy importante. Pero, por tanto, hombre, la justicia es mejorable y, como es lógico, la educación es mejorable, la sanidad es mejorable. Pero en todo eso, ahí es donde el estamento político debería dar un ejemplo. Se puede llegar a un pacto en materia de justicia, en materia de sanidad, en materia de educación. Tienen que dar un paso adelante y llegar a acuerdos importantes para la ciudadanía en esas materias.
Ya que va a estar usted en contacto con los estudiantes en esta jornada de hoy, seguro que va a ser muy enriquecedor. ¿Qué echa en falta en el campo educativo? ¿Qué considera que sería importante para que todos sepamos avanzar en equilibrio en este mundo globalizado en que estamos?
Bueno, en España hay dos déficits en materia educativa. Uno es el déficit idiomático. Yo les tengo que meter a los estudiantes que cara al futuro el hablar uno otro idioma como mínimo, y si posible dos o tres, sería una virtud muy importante. En ese aspecto España está avanzando muy rápidamente hacia fórmulas de bilingüismo, ¿no? Y luego también el adaptar el sistema educativo a la realidad. Yo veo que hay muchas universidades en donde, por ejemplo, no se reconoce la existencia del derecho tecnológico ni el derecho científico, y lo hay. Y hay temas tecnológicos y científicos en donde la gente joven debe estar mucho más formada de lo que está, porque esa gente, la gente joven que son nativos digitales, son los que nos van a dirigir esta época. Luego, por lo tanto, sería bueno formarles tanto en movimientos tecnológicos como en revoluciones científicas.
Pues ahí tenemos las impresiones y las sugerencias también de Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues, con un amplio currículum que no podemos detallar, que se nos acabaría el programa. Gracias por estar con nosotros este ratito, que pase un buen día.
Ha sido un placer, gracias.
Trece minutos pasan de la una del mediodía, así que vamos a seguir con otros asuntos también relacionados en este caso con el turismo, con esos consejos que nos dan algunas personas muy de la zona, muy de la comarca mariñalucense y occidente asturiano, como de la zona y de la comarca de Jesús Seivane, más conocido como El Marqués en Barreiros, una persona que preside la Asociación de Comerciantes, pero que desde la presidencia de la Asociación de Comerciantes o desde sus locales de hostelería ejerce como un auténtico guía turístico, un guía pedáneo, podríamos decir. De él. Vamos con ese espacio Galasturnia y con el Templo de la Salud de Jesús Seivane.
Guionista sentado escribiendo antiguas historias de batallas entre gallegos y asturianos.
Siglo VIII.
El rey Silo, que en Monte Cubeiro, dirigiendo tropas asturianas, avanzaron por la calzada romana en la provincia de Lugo y...
Siglo XXI. Se ve dos amigos, uno de Asturias y otro de la provincia de Lugo, entrecruzando sus brazos y no dejando ni el culín.
Y cantando el Galasturnia, patria querida.
En Costa Viva creamos el nuevo hashtag.
Almohadilla.
Te aconsejamos los mejores bares, restaurantes, tiendas de nuestra Galasturnia.
¿Que no te has enterado?
Lo mejor de Amariña y el occidente astur está aquí, en tu radio.
Escúchanos.
Los mejores expertos están aquí.
Volved ás augas e aos baños aquí. Relaxante, desde o Hotel Río do Mar hasta o Café Bar Moderno, para facer os tratamentos ancestrais e naturais, zona cibarqueira. Descansades un pouquiño, descansades tranquilamente, escuitades o silencio, lambedes, como non, as augas, e ollades as brisas e os ventos. E tocades esta terriña que temos aquí, para que podedes descansar, vides a tomar as augas tranquilamente pola mañá, paseando polas gran praias que temos, estas praias de Barreiros, fermosas, salaxes, onde as nosas veas da nosa terra van a parar, desde o río da Barranca, o río do Santo Estevo, hasta o Masma, e como non, o Porto Bragán e o Puxivo, estes grandes ríos. Recorredes os ríos e vallades desde os grandes miradores, desde Penabor, desde Cornería e dende Comado, a tranquilizarvos. Pasades unha lúa, 28 días tranquilamente, facedes rutas guiadas por todos os lugares máxicos que temos en Barreiros, e dades a coñecer estas terapias ancestrais heredadas das nosas avoas. Son terapias que foron pasando oralmente de máis a fillos, as avoas, que iban e que nos conducían, a parte dos traballos dos campos, a mellorarnos a nosa vida, salvarnos a nosa vida. Hoxe, na actualidade, que moita xentiña pois está a cabicornada total, porque as grandes redes levanos aí a depender desas consiñas que lle chaman os móviles. Pois aquí vides e descansades, disfrutades con estas rutas, con estes xantares, con estas queimadas, foliadas e aturuxos que nosotros facemos todos os días en este Barreiros. Temos un gran calendario ancestral que celebramos todas as festas e todos os aquelarres castrexos, 9 castros que nos conocemos aquí en Barreiros, desde os Calexos hasta Merille, Celeiro de Mariñaos, San Xusto, Vilamar, e como non, todos os costeiros, desde San Miguel dos Gavitos hasta as cabanas en San Pedro, no San Bartolo. Temos unha gran reunión na Roda, o gran caloxo, un reloxo ancestral, un reloxo onde non se acaba a pila, nin fai falta enchufala a unha rede social, porque utiliza o sol e a lúa. Con ese sol e a lúa van marcando os tempos da labranza, os tempos das neves, os tempos das augas, os tempos dos ventos, do nordense, do vendaval. E se queredes acercarvos aos templos, 19 templos e igrexas e capelas que temos en este concello, onde se encontran todos eles: San Bartolo, Santo Estevo, un gran Cosme e Damián, que eran uns mercadeiros que tiñan os poderes da auga do mar, que como xa gran periodista e amigo Narciso Peinado, alo polo ano 1901, publicou que Barreiro, os templos da saúde, podía darnos e recuperarnos a saúde bebendo auga de mar e bebendo auga dos manantiais, algo tan sinxelo como a eso, e facendo as terapias que vosotros nos propoñemos, como é a subida do Calleiro, a gran Antonia, con 104 anos. Hoxe na actualidade enséñanos todas esas cousiñas, nosotros poñemos a vosa disposición para que fagades estas comidas, estas sobremesas, como dicimos nosotros, con grandes cantares que temos aquí, como o Arco da Vella, Tumba e Dalle, que son grupos folclóricos que defenden o noso patrimonio e o noso folclore galego. Todo eso acompañado con a gran queimada, cos autoruxos e cos grandes druidas nas foliadas antiguas. Todo isto vos ofrecemos gracias a esta gran terra que temos. Protexedia e amadea como facemos nosotros, respetándoa con educación e con responsabilidade, para que vosotros, cando veñades aquí, despasedes a outros amigos vosos, dando a coñecer Barreiros, este gran Barreiros, templo da saúde. Calquera época do ano podedes vir, tedes 19 rutas a escoller, calquera delas mellores: miradores, fontes, ríos, castros, o mar. É unha gran historia que vos iremos contando pouquinho a pouco, a 15 barcos, e darando a coñecer grazas a este gran documento que temos hoxe na actualidade en Barreiros, que é o documento do Rei Silo en Augas Santas, no Santo Estevo do Ermo, e tamén en Santo Estevo da Pagá. Eran dous irmáns que viaxaban desde Santiago Apóstol, camiño, gran Santiago Apóstol do Matamouros, camiño deste Santiago. Temos un reinante da nosa igrexa, un gran campo santo, donde aí se escribe e dice: o cristián dispao, que hoy te ves aí, pensa que o día menos pensado tú tamén estás aquí. É un reloxo solar que temos aquí na igrexa de San Cosme, máis antigo de toda Galicia, unha lousa, unha simple lousiña que vos vai marcando o tempo. Temos o camiño de ferro, onde o camiño de ferro que nos atravesa pode recorrer toda a costa desde Bilbao hasta Ferrol. Vídevos, e mostrarevos esta gran terra da Cirbasqueira, con moita historia, con moita lenda, pero con grandes realidades. Barreiros, templos da saúde, disfrutade un mundo novo norte que tedes que coñecer en calquera época do ano, que as grandes lúas.
Pues ahí nos queda la recomendación de Jesús Seivane, el presidente de la Asociación de Comerciantes del municipio de Barreiros, vendiendo el Templo de la Salud y promocionando todo ese arte que hay por cualquier esquina de esa localidad del concello de Barreiros. En nuestro Galasturnia de hoy, siempre consejos pues que vienen teñidos de ese carácter entrañable, de ese cariño, de esas vivencias. La verdad es que siempre transmiten muchas cosas estas personas que estamos invitando a nuestro programa en el espacio Galasturnia. Bueno, pues seguimos, 22 minutos pasan de la una del mediodía y hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contando noticias.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Hablamos de las actuaciones que se llevan a cabo en el municipio de Viveiro con una aportación económica de la Xunta de Galicia enseguida y también vamos a hablar, como no, de la Playa de las Catedrales. La verdad es que ha sido necesario un accidente mortal para que se ponga a funcionar la maquinaria y se empiecen a tomar pues muchas medidas o más medidas, al menos en vistas de intentar velar por la seguridad de las personas. Luego está otro factor, el de la inconsciencia de la gente, que es otro factor, hay que dejarlo bien claro, pero bueno, al menos en la Playa de las Catedrales les han empezado a poner una serie de carteles señalando que no se puede andar por donde no se debe bajo pena de multa. Quizá eso pues nos haga a todos pensárnoslo un poquito más. Vamos con este tema primero, las catedrales, luego hablamos de Viveiro y hablamos de otros asuntos que marcan la actualidad.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso. Desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien. Desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
Pues eso, de la Playa de las Catedrales y de esos carteles que esperamos al menos sean disuasorios y no, y sin mezclar conceptos, evidentemente, porque el accidente mortal que tuvo lugar recientemente en la playa no fue culpa de inconsciencia, fue culpa de lo que fue un accidente por unas rocas que cayeron de una cueva y lamentablemente cayeron sobre una mujer que falleció. Pero después, en la playa y en cualquier otro aspecto de la vida, siempre hay otro factor que es el de la inconsciencia. Todos nos acercamos un poquito al borde del acantilado para hacernos la mejor foto. El caso es que desde la Xunta de Galicia venían recomendando que no se hiciera, que no se paseara por la zona, bueno, por aquello de que se erosionaba también la zona y que era peligroso, pero ahora ya han puesto una serie de carteles. Carteles en los cuales se insiste en que eso es peligroso, se prohíbe circular por ahí y luego se amenaza con penas y sanciones económicas. Entre los 600 y los 6.000 euros es lo que rezan estos carteles que se colocaban justo en la jornada de ayer. Lo explica José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
La Xunta reforzó ante a cartelería no monumento natural da Playa das Catedrais, recordando os riscos que poden supoñer o acceso a determinadas zonas, como as furnas ou os cantís, e lembrando a prohibición expresa de circular fora desos espacios autorizados. Non é nada novo, xa que se viña advertindo in situ e nas propias autorizacións das sancións ás que se expoñen os visitantes que transiten fora dos sendeiros habilitados ou afecto na parte superior dos cantís, para facer conscientes a todos do peligro de algúns espacios e da necesidade de manter un comportamento cívico evitando riscos. Estas medidas de reforzo de cartelería foron acordadas e consensuadas con Costas do Estado e tamén co Concello de Ribadeo.
Bueno, pues está bien que las administraciones se pongan de acuerdo, consensúen y de hecho de acuerdo está también el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, asegura que mantiene un diálogo fluido y abierto con la Xunta para que la Playa de las Catedrales siga siendo visitable y sobre todo un lugar seguro. ¿Le parecen bien estas últimas medidas informativas?
Estamos a mantener un diálogo fluido, sincero y abierto para que o areal siga a ser visitable, pero por riba disto siga sendo seguro, non? Hai que lembrar que este entorno está cualificado como monumento natural e espazo protegido da Rede Natura 2000, polo que a conservación, a xestión e a planificación son competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Mas, con todo, como sempre dixemos, queremos colaborar e estamos a facelo para promover unha xestión racional deste espazo, tanto do monumento natural en sí como do ámbito adxacente da súa contorna. Neste senso, estas medidas informativas, recomendatorias, en algúns casos prohibitivas, parecennos ben porque son adoptadas precisamente para iso, para que siga a ser visitable, pero que sexa o máis seguro posible dentro do que é un espazo natural tan singular como este, non? Confiamos en seguir traballando con esta disposición, como estamos a facer, entre a Xunta, o Ministerio de Medio Ambiente e máis o Concello, e confiamos tamén que en vindeiras datas poidamos seguir avanzando na implementación de medidas, en a aprobación de instrumentos de ordenación para lograr que as catedrais sigan a ser un lugar que nos enorgulleza a todos e a todas.
Que sigan entendiéndose e sigan trabajando todos juntos para que las catedrales se enorgullezca y además sea seguro para todo el mundo. Hablamos de otros temas que marcan la actualidad. Hablamos de obras que se ejecutan o ejecutarán en el municipio de Viveiro, en este caso con una ayuda de la Xunta de Galicia. Aportan 95.000 euros para llevar a cabo mejoras urbanas en la zona de Rúa Grande, en Celeiro, en Viveiro. Lo ha anunciado también el delegado territorial, José Manuel Balseiro, sobre el terreno que se ha acercado hasta la zona. Ha explicado que el Fondo de Compensación Ambiental financia la sustitución del pavimento y de los servicios de abastecimiento y saneamiento, entre otros. Escuchamos de nuevo a Balseiro.
Comprobamos cómo quedaron las obras acometidas en la Rúa Grande de Celeiro. O apoio da Xunta permitiu a mellora integral da rede de abastecemento e saneamento, a sustitución do pavimento e diferentes mellores estéticas como a canalización do cableado da iluminación pública ou da telefonía que discurría polas fachadas. Son as obras que redundan no atractivo da rúa e no mellor funcionamento dos servicios para os vivarienses. Para iso, a Xunta de Galicia achega preto de 95.000 euros a través do Fondo de Compensación Ambiental.
Aprovechando la visita del delegado territorial, la alcaldesa María Loureiro lanza también su reclamación. Quiere destacar que esta actuación forma parte de un proyecto más amplio denominado Proyecto de Reposición de Urbanización y Mejora de la Rúa Grande de Celeiro, con un importe de 351.000 euros. Se elaboró el proyecto para solicitar una subvención dentro de un plan de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y se abría pues un plazo de presentación de solicitudes en colaboración con la Xunta de Galicia. El caso es que señalan que desde el Ayuntamiento de Viveiro se presentó la solicitud de acuerdo a lo que tenían que presentarlo, en plazo, en tiempo, pero que casualmente no se le concedió y que ni siquiera se ha remitido una respuesta al respecto. Ante esa circunstancia, el concejal de Hacienda se puso en contacto con el organismo correspondiente para solicitar información al respecto y se le comunicó que ya se había agotado el crédito existente y que, por lo tanto, el proyecto del Ayuntamiento de Viveiro no estaba incluido entre esas obras a subvencionar. Así que desde el equipo de gobierno dicen que son responsables y conscientes de las necesidades del municipio, lo solicitaron nuevamente a la Xunta de Galicia a través del Fondo de Compensación Ambiental la subvención necesaria para ejecutar esas obras y en este caso la ejecución de las obras se hace posible por tratarse de una subvención a la que el Ayuntamiento tenía derecho y que no dependía de ninguna otra cuestión. Ha querido aclararlo en esta jornada de hoy la alcaldesa de Viveiro a través de un comunicado, María Loureiro. Seguimos adelante, 30 minutos pasan de la una del mediodía, cambiamos de tornas y hablamos de deportes con Miguel Fuente.
Y unas mil personas van a participar durante este fin de semana en la carrera Montes en de Viveiro, la Camouvi, evento que cuenta con 6 pruebas de diferentes distancias y aptas para todas las edades, 42 kilómetros, 21, 10, una caminata popular de 11 kilómetros, una prueba infantil de 100 metros y una prueba de 45 kilómetros en dos etapas. El sábado, a partir de las 11 de la mañana, tendrá lugar la prueba infantil para niños hasta 6 años y la primera etapa, 24 kilómetros, de la prueba dividida en dos días. La segunda etapa será el domingo, 21 kilómetros. El domingo, a las 8 de la mañana, salida desde la Plaza Mayor de la octava Camovi para recorrer los 42 kilómetros por senderos, pistas forestales y carreteras que les llevarán por Pico Vieiro, Silvarosa, Feira de Galdo, Monte Castelo, Naseiro, Aralde, Peneda do Galo y retornar a la Plaza Mayor de Viveiro. A las 9 de la mañana tomarán la salida en Aralde los que opten por la carrera de los 10 kilómetros para recorrer Pena do Galo y llegar a la Plaza Mayor. Y a las 10 y media de la mañana tomarán la salida en Naseiro los participantes en la carrera de 21 kilómetros para continuar por Aralde, Pena do Galo y llegar a la Plaza Mayor de Viveiro. La prueba cuenta con la financiación de la Diputación, que aporta 3.000 euros, y el Ayuntamiento de Viveiro. En el acto de presentación de la prueba, el diputado de Deportes, en Rivera Capón, señaló que la Camovi es un referente de las carreras de montaña en Galicia. Por su parte, la alcaldesa María Loureiro agradeció el compromiso de la Diputación y destacó el impulso que da este evento a la economía y al turismo de la comarca.
Nos seus 8 anos de historia, Camovi conseguiu unha gran repercusión e unha gran proxección. Destaca pola dureza da prova, porque é unha prova dura, pero tamén pola beleza dos seus paraxes, non? Gracias pois á orografía dos montes que temos en Viveiro. Como acontece pois noutros eventos, o éxito desta carreira repercute tamén positivamente no concello, dende o punto de vista de promoción turística como para a economía local. A Diputación agradecela pois doblemente, primeiro por esa aportación económica que fai este ano, e tamén porque gracias pois ao plan único da Diputación pois o Concello de Viveiro pode aportar este ano un pouquiño máis con respecto ao ano pasado, pois tamén é de agradecer doblemente.
Partido con muchos alicientes el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Vistalegre. Burela Betis, con 3 puntos en juego muy importantes para ambos equipos, aunque por intereses bien distintos. Los naranjas para asegurarse ese factor cancha de cara al playoff y los verdiblancos para meterse en playoff. El jugador del equipo sevillano, Rubén Cornejo, es optimista de cara a las 2 jornadas que les quedan y dice: se nos resiste ese puesto de playoff y ahora a falta de 2 jornadas nos vemos ahí metidos. Dice: creo que esto nos va a dar ese empujoncito y vamos a trabajar bien esta semana para intentar, como sea, sacar los 3 puntos en Burela. El equipo sevillano depende de sí mismo, pero en las últimas jornadas lleva una mala racha a domicilio, racha que quiere cortar en la cancha burulesa. Pero también tenemos que añadir más alicientes a este compromiso. En el equipo visitante recordamos que está en el banquillo Daniel Ibáñez y en la cancha Chano y Belver, todos o los tres exjugadores de la pasada temporada del Burela. El cocho que se va a disputar el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde y lo van a dirigir el dúo arbitral formado por Álvaro Rueda y Evia Camba. Y continuará la tarde ese mismo día desde las 8:30 con el derbi regional Burela Apoyo, o aliciente los 3 puntos para seguir peleando por la primera posición y también para ganar a un pollo que fue el verdugo de las Mareñanas en la Copa Galicia. Y el Campeonato de Asturias de Bateles 2018 tendrá como escenario Castropol el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. El Club de Mar de Castropol y la Federación de Remo del Principado de Asturias organizan para el próximo domingo el Campeonato de Asturias de Bateles en colaboración con el Ayuntamiento de Castropol y la Dirección General de Deportes en el Principado de Asturias. Más de remo durante el fin de semana en Apobrado Caramiñal, Campeonato Gallego de Bateles, con participación de 12 tripulaciones del Club de Remo Celeiro.
Seguimos adelante, 34 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva, aún nos quedan 25 minutos de información, un alto en el camino.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y a Muebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades, seguro que te gustarán. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además te llevamos los muebles a casa, te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo en Avenida de Asturias número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
Las Palmas, vamos, todo el mundo, venga.
Seguimos de fiesta en Rosalar de Ribadeo este sábado con la orquesta Ritmo Joven. Para que bailes y te diviertas. Sala de fiestas Rosalar, con servicio de bar y cafetería, donde podrás disfrutar de las mejores raciones y platos combinados. Este sábado, orquesta Ritmo Joven.
Y ahora hablamos de Burela porque desde el Partido Popular tachan de indecente e inmoral la actitud de la concejal de Servicios Sociales, Patricia Otero, de escudarse en los funcionarios para no facilitar una información que le solicitaron. Era la nómina sobre el cobro o no del sueldo el día del 8M de la manifestación de las mujeres. Escuchamos a José María González Barcia, el portavoz del PP.
As disculpas da Concelleira de Servicios Sociales Socialista do Concello de Burela, a señora Patricia Otero, sobre a petición de documentación que o Grupo Municipal Popular formulou o pasado 29 de marzo en relación coa súa nómina de ese mes e a súa participación na folga do día 8 de marzo, non nos convencen. E non nos convencen porque non nos parece nin decente nin moral escudarse nos funcionarios para justificar o retraso na entrega de documentación. Eso é unha indecencia e unha inmoralidade. Máxime tendo en conta que nos presentamos a petición o día 29 de marzo, hai 20 días. E máxime tendo en conta que a señora Otero, pola súa formación, debería coñecer perfectamente a Lei de Protección de Datos e, polo tanto, debería levar 5 minutos ler o texto e informar ao Departamento de Personal para que se proceda a entrega da documentación. Pero se a señora Otero non sabe mirar a Lei de Protección de Datos ou non a coñece, nos decimoslle como nos ten que entregar a nómina da súa a copia da súa nómina do mes de marzo. É moi simple, tachar todos os datos menos a entidade pagadora, é dicir, o Concello de Burela, o seu nombre, o ano, o mes, e os conceptos e as cuantías polas cales se cobra ou se detraen cantidades. É así de sencillo, é entregárnola. En relación coa memoria tan traída e manida do Plan de Igualdade do Concello de Burela entre mulleres e homes do ano 2015 e 2017, ahora que nos veña dicindo que xa está facendo o plan novo e que despois mirará a memoria, eso é unha sin razón.
Pues ahí quedan las declaraciones, las críticas del Partido Popular en las palabras de José María González Barcia contra la concejal de Servicios Sociales, Patricia Otero. Cambiamos de asunto y hablamos de fiestas. Se ha presentado esta misma mañana la Festa da Troita da Ponte Nova, que camina por la 40ª edición. 40 llevan ya. Es una fiesta que este año va a traer como novedad un mercado que se va a instalar en la Plaza del Concello con el apoyo de la Diputación de Lugo. Y en la presentación estaba el presidente de la Diputación, que al mismo tiempo es el alcalde de Ponte Nova, Darío Campos, así como representantes del sector de la pesca y del ayuntamiento. Escuchamos a Campos.
Pues estamos ao carón do río Eu, na Ponte Nova, para presentar a 40ª edición da Festa da Troita, que se celebrará o 30 de abril e o 1 de maio, en o que participarán máis de 120 pescadores. Esta cita xa está consolidada no calendario festivo galego como unha das citas que atraen a un maior número de visitantes entre pescadores e visitantes chegados desde diferentes puntos de España. Ademais, este ano, como novidade, inauguramos o primeiro mercado Festa da Troita na Praza do Concello e tamén se inaugura o primeiro certamen literario, o concurso literario Honor de Miranda. Polo tanto, dende Ponte Nova, convidamos a todos os visitantes e veciños a chegarse ao noso concello e desfrutar das nosas tradicións. É unha festa declarada de interés turístico galego e de interés turístico deportivo.
Desde el 30 de abril al 1 de mayo, la Festa da Troita da Ponte Nova. Un alto en el camino y hablamos del occidente asturiano.
Gran liquidación kilómetros cero de Nissan en Amariña. Del 16 al 21 de abril, Grupo Ditran Amariña en Forsan, Ford, liquida kilómetros cero a estrenar. Con 3 años de garantía y un 23% mínimo de descuento.
Nissan Qashqai con 11.000 euros de descuento.
Nissan X-Trail con 12.000 euros de descuento.
Ven a la gran liquidación de Nissan en Amariña del 16 al 21 de abril a Grupo Ditran Amariña, antiguas instalaciones de Núñez Auto en Estrada de Forxán sin número Foz.
Horario comercial de lunes a viernes y sábado ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche o pide cita en el 663-301-449.
Hablamos a continuación con el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tienen por ahí varios proyectos y uno de ellos es la contratación de las obras de mejora de comunicación con una senda peatonal entre la avenida de Asturias y la zona del Caleiro. Cuéntanos cómo va eso.
Pues la verdad que es algo que ya se mandaba, no solamente por la estética, sino por la seguridad de los peatones y de aquellos jóvenes que se mueven al muelle para hacer ejercicio con el Club Remeros de León, y es una actuación que al final lo conseguimos sacar a cabo, sacarlo adelante con una financiación de fondos europeos, fondos de pesca, y con la participación de las arcas municipales. Y ahora lo que contemplamos es la sacamos a licitación y estamos a la espera de que finalice el tiempo suficiente para empezar a valorar las ofertas que tenemos de las empresas y esta primavera podremos empezar a ver las obras en funcionamiento y a ver si para este verano podemos disfrutar de ellas.
Entonces, ¿con qué presupuesto? ¿Y ya hay plazo más o menos de ejecución de obra? ¿Quiere decir, para el verano podría ser?
La contemplación de la obra vienen a ser dos meses. Entonces, lo que es el proceso, esperemos que a mediados de mayo tengamos todos los, si va todo bien, si no hay ninguna bajada temeraria que se tenga que justificar o contemplar alguna aportación de documento que pueda alargar el proceso inicial, y una vez que tengamos la empresa adjudicataria, pues ponerlo en funcionamiento. Los permisos los tenemos todos al día y tampoco no es una obra de gran envergadura porque no contempla edificación alguna, pero sí que contempla la regeneración del espacio más la construcción de la propia senda.
¿Y qué otros proyectos tienen por ahí en la Veiga, en Vegadeo, así por delante?
Bueno, pues ahora también sacamos la gestión del albergue, que la verdad que está siendo un boom de llamadas. La forma que lo sacamos fue muy accesible, ya que por un módico precio de 300 euros al año, tener una actividad económica pues es un caramelo importante para todos aquellos que quieran emprender este tipo de actividad como es la gestión del albergue. El objetivo nuestro es que lo coja alguien para dinamizarlo. De hecho, en los pliegos destacamos la mayor puntuación en el proyecto de dinamización y sobre todo el informe de que sea sostenible, que el informe económico, que contemplando las distintas actividades, la distinta programación que se lleve a cabo, que sea viable, que sea sostenible, y en definitiva lo que buscamos es que el albergue funcione, porque creemos en él y es un punto fuerte para Vegadeo aprovecharnos de este recurso, no solamente para Vegadeo, sino que esta ubicación de este albergue beneficia a todos los que a continuación, a todos los concejos que a continuación nos siguen, que es por la parte de Camino de Santiago, Trabada, Lorenzana, Mondoñedo, como de la Vía Rexia, que sería la dinamización con San Tirso a Pontenova hasta Lugo, y otro tipo de actividades que es desestacionalizar el turismo, las actividades al cabo del año con otros meses difíciles de ocupar, que es finales de otoño, invierno y principio de primavera, con diversas actividades que se pueden llevar a cabo en la comarca y en la reserva, y con este punto referencial, un albergue de 23 habitaciones.
Pues está muy bien, un albergue de 23 habitaciones, y seguro, bueno, sobre todo en estas temporadas altas, que yo creo que ya temporada de Camino de Santiago debe de iniciarse ahora, ¿no? Entre abril y mayo estaría bastante lleno. Luego, durante el invierno, esa es la parte difícil, como siempre.
Sí, hombre, está claro que el tiempo acompaña el salir a la calle y asegurarse un mínimo de climatología también. El peregrino busca esa confirmación. La información que barajamos, tanto porque independientemente de las distintas ofertas o informaciones que nos están demandando de personas que quieren acceder a este tipo de gestión, están interesados tanto los albergues anteriores como los albergues posteriores, porque si es algo que es interesante es que la ruta norte, el camino norte, funcione para todos. No es solamente bueno para uno el poner toda la carne en el asador, sino es interesante que todos mantengamos una línea, porque uno puede estropear el resto. Okay. Y ahí sí que tenemos que poner toda la carne al asador entre todos. Al final somos todos agentes activos de que el camino norte funcione, y ahí sí que tenemos que poner todas las todos los ojos posibles, todas las alertas, para que entre todos pongamos al occidente y al oriente de Galicia, al occidente de Asturias y al oriente de Galicia, porque al mismo tiempo somos embajadores de nuestra tierra, y las personas que vengan para acá sean altavoces de la calidad que reciben una vez que deciden venir por el camino norte, el camino histórico de Santiago.
Además, yo creo que ahí sí que poco a poco todos los ayuntamientos se van subiendo al carro y se va mejorando mucho en el servicio a los peregrinos. El Camino de Santiago es una importante inyección económica que no se puede descartar, está claro. Pues ahí tenemos importantes actuaciones en Vegadeo. César, ¿se nos queda algo? ¿O hay algún proyecto que estén deseando sacar adelante pero que se resiste?
Bueno, ahora estamos también con el plan de rehabilitación y regeneración urbana, que también con las actuaciones en la calle de la Galea y en Piantón, que además bueno, teníamos una inversión tanto del Principado como de a nivel del Ministerio de Fomento de unos 126.000 euros de subvención para los vecinos. Conseguimos, los vecinos han conseguido poder acceder a esos 100.000, nos quedan 26.000 euros por gastar, por aportar a los propietarios. Es la tercera fase que tenemos que sacar ahora, una vez que empiecen todas las que ya tenemos aprobadas. Y la verdad que nosotros el compromiso que tenemos es la reurbanización de una parte de la calle de la Galea. Por falta de financiación no podemos llegar a todo, pero bueno, tenemos que ir poco a poco y hacer lo poco que hacemos, hacerlo muy bien para no tener que repetir.
Afianzando.
Y la parte de la plaza de Piantón, que también comenzarán, bueno, sacaremos ahora a licitación, está acabando el proyecto, para poner lo más guapo que podamos en nuestro pueblo, porque no solamente es para el turismo, sino para el turista. Tenemos que poner guapo nuestros concejos para los vecinos que vivimos durante todo el año. Y una vez que podamos disfrutar, pues si lo disfrutamos nosotros, lo van a disfrutar mucho mejor los que nos vengan a visitar.
César, y por cierto, ¿cómo está el tema este de los planes para reducir las inundaciones? Teóricamente para primavera-verano tenía que llegar algún documento para intentar evitar el problema, ¿no?
Sí, ahora para mayo tiene que presentar el borrador. Conmigo Confederación quedó que en la segunda quincena de abril me hacían llegar el borrador antes de publicarlo, porque hay que sacarlo de información pública. Y la verdad que la información que barajo, proporcionada por el presidente de Confederación, es que se va a contemplar una serie de obras, tanto en el Mojardín como la parte final del Suarón, donde se juntan el Mojardín y el Suarón, para evitar estas inundabilidades. Tenemos el Mojardín, que lo afecta más la inundabilidad por marea, y el Suarón por parte de las lluvias torrenciales que pueda haber en la parte alta. Sobre todo tenemos la coyuntura que tenemos los ríos cortos, y en muy poca distancia pues acumula mucha agua por el tipo de escenario que tenemos, pero bueno, sí que tenemos ahí a la puerta a la puerta tenemos el que nos pasen el proyecto, el borrador. Lo contemplará el técnico municipal más la comisión propia, y una vez que lo analicemos de una primera mano, pues pasaremos a la exposición pública para que cuantos más ojos lo vean, más podemos definir lo que sería el propio proyecto que vendría a continuación.
Pues a ver si se soluciona definitivamente ese problema, que la verdad es histórico en Vegadeo, y hay que encontrarle definitivamente una salida. César Álvarez, alcalde de la localidad, pues muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. ¿Hay algo que se nos quede por ahí pendiente?
Pues la verdad, un montón de cosas.
Bueno, todo en un día es imposible contarlo.
Pero vamos a dejarlo cuando lo tengamos cerrado. La verdad que sí que muy satisfecho con las actuaciones dentro de las posibilidades que tenemos desde el propio ayuntamiento. Sí que este año se va a contemplar una inversión externa, lo que es del ayuntamiento, que pasa de 1 millón de euros, y eso es en beneficio de los vecinos, y eso es todo un orgullo el poder contarlo, y sobre todo es un orgullo para que los vecinos lo disfruten.
Por supuesto, sacarlo adelante, que eso también es el orgullo. César, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes, hablamos de otra.
Las que usted tiene, que tenga muy buen día.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán en horario flexible con la jornada laboral. Para más información, 982-58-5098. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Convocatoria para la obtención de los títulos oficiales de vigilante y escolta. No te quedes en casa. 982-58-5098. certificados@amarina.org.
8 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en el occidente asturiano porque se está forjando un diccionario de gallego astur, de gallego asturiano. El otro día tenía lugar una reunión interesante entre los responsables de varios ayuntamientos que están enmarcados en la comarca de Leo. Y vamos a ver cómo está el asunto. Hablamos con Alfredo González, que es el gerente del Parque Histórico de Navia. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿De dónde surgió esta idea de elaborar un diccionario do galego astur?
Bueno, pues la idea de hacer un diccionario del gallego asturiano nació del propio territorio. En este caso, distintas entidades, las administraciones locales, constituyen una fundación, la Fundación Parque Histórico del Navia, y fue objeto de, bueno, del punto del orden del día respectivo en un patronato, hace ya semanas, donde se decidió que, bueno, que era un aspecto interesante a tratar, que desde las administraciones locales se podía tratar esto de forma coordinada, y a fundación el órgano aglutinante, o a fundación del sector público autonómico, el órgano aglutinante de estas administraciones, y por lo tanto hacemos el papel de coordinación. Hubo reunión el día 6 de este mes y, bueno, tratóse el aspecto de esta necesidad de tener este documento relativo a lengua, a nosa lingua, y hubo el acuerdo de ser tratado en los respectivos plenos municipales para conocer la postura de las distintas corporaciones hacia esta propuesta de diccionario oficial del gallego asturiano. Fue tratado en esa reunión de manera informal y ahora procede ser tratada de forma oficial en los respectivos plenos y está empezando. Uh-huh. Son 18 ayuntamientos, pañas comarcas del Parque Histórico del Navia, a comarca Oscoseo, más 2 concellos que están en el ámbito de esta lingua, que serían Allande y Ibias. En todos esos casos hubo una predisposición favorable y en este momento estánse programando respectivos plenos para ser llevado a cabo y esperemos que objeto de aprobación.
¿Todos los concellos son astures?
Sí, son la parte asturiana del Navia EO, porque nos movemos en el ámbito del Principado de Asturias. Estamos en el sector público autonómico y, en este sentido, vayamos los concellos del territorio asturiano y ese acuerdo plenario pretendemos que sea remitido, o el acuerdo inicial fue así enfocado, a Consellería de Cultura del Principado de Asturias y Academia de la Lingua Asturiana. A Consellería de Cultura como entidad autonómica superior en materia cultural y digamos, la Academia de Lingua Asturiana como órgano colegiado al territorio asturiano en materia lingüística. Es el objetivo, el paso dado, y bueno, esperemos que tanto aprobación dos plenos como a receptividad posterior por parte da Consellería e de la Academia, pois sea tamén favorable e se avance neste sentido.
Eses son os primeiros pasos. Unha vez que se aproben eses plenos, que supoñemos que irá para adiante, terán que poñerse a funcionar en colaboración con esas administracións, supoño que buscando lingüistas ou en todo tipo de fontes para poder elaborar ese dicionario.
Sí, un aspecto interesante foi que precisamente enténdese que este traballo de campo llevaría unha parte de coordinación a cargo dun equipo coordinador, digamos, filólogos de prestixio, e un equipo, digamos, de traballo de campo que podían ser recién titulados, chamemos de licenciados ou graduados, con menos experiencia que os anteriores, que os coordinadores, pero preténdese que todos ellos sean del territorio. É decir, doctores en filoloxía que ten publicacións xa de vocabulario, moitos de ellos de ámbito local, de parroquias, de concellos, que pasen a ter esa función de coordinación dentro del marco del órgano colexiado da Academia da Lingua, pero que sean da zona. É decir, que sean de algún dos 18 concellos que están ahora implicados neste proyecto. E tanto os coordinadores con máis peso decisorio como os propios recién titulados, chamémosle, que van a ser el traballo de campo e estar sujetos ás indicaciones del equipo coordinador. Eso quedou bastante claro que sea xente da zona, porque hai outro tipo de conocemento, de sensibilidad, e, bueno, sería un resultado, creemos, interesante.
Pero teñen documentos dos que partir, non teñen que sair de cero?
Non se sale de cero, esa é a ganancia, ese é un punto forte que consideramos, porque hai varios vocabularios a nivel de parroquias del concello de Tapia, parroquias en distintos lugares. Hai tamén algún que abarca concellos enteros, hai vocabulario da Veiga, hai vocabulario de Boal e del Franco, xa do edición anterior, que foi o edición facsímil reciente feita, e sí que hai cousas de partida. Que ocorre? Que dende entonces cambiaron moitas cousas, que incluso a actual ortografía, a normativa ortográfica que baraxamos, que del año 2007, pues bueno, parte de esos vocabularios son anteriores a esa gramática e esa ortografía. Procede a actualizar, aunque solo sea en el aspecto formal, al margen de cubrir todas as parroquias e que non quede ningún espacio sin tratar, porque hai moitos matices, hai isoglosas, hai vocabularios, términos específicos que convén recoller e que sea un dicionario oficial e que teña a máxima calidad posible.
Temos por aí, Alfredo, algún outro proxecto en ciernes, algún outro proxecto importante para a zona? Xa sei que son moitos, sobre todo a protección da cultura e a lingua, pero algún máis cercano no tempo?
Bueno, en materia lingüística temos este como el máis recente. Estamos facendo outras cousas, porque a Fundación, máis allá del tema lingüístico, ten tamén aspectos de promoción cultural máis amplia e tamén turística, en sentido estricto, ¿no? Bueno, comentar que temos nestes días recién publicada lo que é el diseño da ruta desta película que se rodou fai ora un ano polo occidente de Asturias en 4 dos concellos, Taramundi, Santalla, Pezós e Villallón. E, bueno, temos la recién publicada. Enseguida, en cousa de días, esperamos ter paneles informativos e dípticos con, a película, el título da película, que é Bajo la piel del lobo, ¿no? El protagonista Mario Casas, Irene Escolar, etcétera. E, bueno, creemos que pode ser un aliciente máis para este occidente de Asturias tan cercano a Galicia desde que se chega nun momento.
Alfredo González, o responsable o xerente da Fundación Parque Histórico de Navia, gracias por contárnoslo e sorte co dicionario tamén.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y se nos acaba el tiempo de Costa Viva. Hasta aquí llegamos. En un rato seguimos con más noticias, a partir de las 2:20, como siempre, en Mediodía en la Costa.